Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo para todos los radioescuchas que nos acompañan en esta nueva emisión de Palabreando con Sofía, un espacio del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica y musicalización nos acompaña Stephanie Hernández y Fabio Olarte, quien conduce y les habla en este programa, además de dirigirlo, Pavel Eduardo Rodríguez, líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Sean bienvenidos todos y todas a este enriquecedor don de la palabra. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a plantear este espacio, hablar sobre la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, y vamos a hacer un análisis crítico de la realidad carcelaria a través de la palabra crítica de las personas privadas de la libertad. Es un programa que ya por ello es muy especial. En este espacio abordaremos las características y elementos teóricos, metodológicos y epistemológicos de la obra del pensador mendocino que permiten llevar a cabo esta empresa y las posibilidades que se le abren al pensamiento latinoamericano para adentrarse en un problema complejo como es el de la realidad carcelaria. Y para discutir esos temas me acompaña Cristian Camilo Varela Quintero. Él es estudiante de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Es privado de la libertad en la cárcel La Blanca de la ciudad de Manizales. Desde ese escenario nos va a compartir su estudio y reflexiones sobre la posibilidad de realizar un análisis crítico de la realidad carcelaria desde la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, como ya lo habíamos planteado previamente. Camilo, bienvenido, qué grato contar con tu presencia y con tu pensamiento.
Muchas gracias a la emisora de la UNAD, a su programa Palabreando con Sofía y a usted, profesor Pavel, por la invitación. Igualmente a los oyentes que siguen este valioso programa. Como filósofo en formación y persona privada de la libertad, es un verdadero placer exponer las características centrales de mi proyecto de investigación, cuyo tema es un análisis crítico de la realidad carcelaria desde la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Una investigación que ha contado con el respaldo del semillero de investigación Boecio Impec, liderado por la profesora Ingrid Victoria Sarmiento Aponte y de mi asesora Ivania Lucía Caicedo Vaca. También a mis compañeros privados de la libertad por contribuir con sus testimonios para esta investigación.
Perfecto, estimado Camilo. Debo reiterar que este programa es muy especial. Hacer esos planteamientos de la filosofía de la liberación desde una condición contextualizada como la que nos planteas es retador y también es enriquecedor. Es también la filosofía en los contextos. Y Camilo, iniciemos por estelar, ¿no? Hablemos un poco de Enrique Dussel. ¿Cuáles son los elementos de la investigación? ¿Qué implica para ti en tu proceso investigativo este ejercicio teórico? Démosle inicio primero por esos macrointereses que te llevan a plantear esos temas.
Claro, profesor Pavel. Es necesario recordar a nuestros radioescuchas que Enrique Domingo Dussel Ambrosini nació en La Paz, provincia de Mendoza, Argentina, en 1934 y falleció en Ciudad de México en el 2023. Es sin duda uno de los filósofos más reconocidos de América Latina y el mayor representante de la llamada filosofía de la liberación. Su obra, compuesta por más de 75 libros y 450 artículos, ha sido traducida a 8 idiomas. Fue merecedor de 11 doctorados honoris causa, dictó conferencias en las universidades más importantes del mundo y logró entablar un diálogo con los mayores representantes de la filosofía contemporánea, entre ellos Jürgen Habermas, Karl Otto Appel, Gianni Battimo, Richard Rorty y Emmanuel Levinas. En los últimos años fue consejero del Instituto Nacional de Formación Política, del Movimiento de Regeneración Nacional Morena y su secretario de Formación Política. En 1957 terminó sus estudios en filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Cuyo. Ese año emprendió su viaje hacia Europa, donde realizó un doctorado en filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid en 1959, se licenció en Ciencias de la Religión en el Instituto Católico de París en 1965 y realizó un segundo doctorado en Historia en la Universidad de la Sorbona en 1967. El pensamiento de Dussel puede sintetizarse en tres estadios intelectuales siguiendo al profesor Eduardo Mendieta, donde es posible leer los antecedentes de la filosofía de la liberación, su posterior desarrollo y el debate con los principales exponentes de la filosofía crítica contemporánea. El primero sería el tránsito entre la ontología y la metafísica de la alteridad, que abarcaría el periodo comprendido entre su formación académica y el exilio en México. En este se destacan las influencias del Heidegger de Ser y Tiempo, el Ricoh de la simbólica del mal y en especial del Levinas de Totalidad Infinita. En este estadio se consolida su crítica a la filosofía contemporánea, el marco teórico de la filosofía de la liberación y el método analéctico. El segundo estadio sería la trayectoria entre la metafísica y el marxismo, que abarcaría el periodo del exilio en México hasta sus diálogos con la ética del discurso. En él se caracteriza la rigurosa relectura de la obra de Marx a partir de su crítica al capitalismo. Relectura no dogmática que lo llevó a redescubrir categorías esenciales como la del trabajo vivo y a comprender el posicionamiento ético de la obra del pensador alemán, la expropiación de la vida del trabajador. Por último, la trayectoria entre el marxismo y la ética del discurso, que coincide con los diálogos emprendidos por Dussel con Karl Otto Appel y Jürgen Habermas. Mientras la ética del discurso defiende la idea de una comunidad de comunicación, donde el consenso parte de una participación simétrica, Dussel se pregunta por el excluido en esa comunidad de comunicación perfecta. Por lo tanto, su ética de la liberación parte precisamente de los oprimidos de la exterioridad colonial, que él ha denominado como las víctimas. En el presente discurso abarcamos los tres estadios del pensamiento dusseliano. Del primero retomamos el marco teórico de la filosofía de la liberación, expuesto en su obra Filosofía de la Liberación, publicada en 1977, y el método analéctico destacado en Método para una Filosofía de la Liberación, Superación Analéctica de la Dialéctica Hegeliana, publicado en 1974. Del segundo, la constitución del tercer criterio de demarcación científica a partir del programa de investigación de Karl Marx, criterio que expone sus características en la obra Hacia una filosofía política crítica, publicada en el 2001. Y del tercero, la validación del discurso de los oprimidos en la comunidad de comunicación, es decir, la razón del otro, que analizamos desde su ética de la liberación en la era de la globalización y la exclusión, publicado en 1998, y su política de la liberación 3, crítica creadora, publicado en el 2022.
Muy bien, estimado Camilo, qué interesante que estamos manejando precisamente una estructura de investigación, ¿no? Toda la búsqueda del autor, del marco referencial, del por qué es pertinente, digamos, toda la aplicabilidad teórica, y esto nos permite seguir avanzando en dos cosas. Ya hemos hablado un poco del contexto, creo que ya se insinúa, se asoma ese interés entre relación de la filosofía de la liberación y una vida, digamos, en el marco de la privación de la libertad, pero aquí vamos a aterrizar en términos de delimitación. Hablemos de contexto. ¿Cuál es el contexto de la investigación en el estricto senso y cuáles son las problemáticas que aborda? ¿Cuál es esa pregunta problema? ¿Qué es lo que motiva y de todo en este ejercicio de urdir tras las huellas como la etimología de la investigación nos propone?
Esta es una pregunta muy relevante porque este proyecto de investigación tiene su origen en la propia condición de encarcelamiento en la cárcel La Blanca de la ciudad de Manizales y en el interés por la filosofía de la liberación. En el primer caso, porque la condición de encarcelamiento llevó a situarme en el mundo de una manera distinta, una persona privada de la libertad, y desde esta localización o lugar de enunciación, reflexionar filosóficamente sobre la realidad carcelaria. En el segundo caso, porque la filosofía de la liberación dusseliana no solo ha mantenido las tesis principales desde su nacimiento en los años 70, sino que se ha constituido en una filosofía propia latinoamericana. Ambas situaciones nos permitieron emprender un camino distinto para comprender un problema complejo y adentrarnos filosóficamente en la realidad carcelaria. Frente al problema, nos dimos cuenta que las lecturas llevadas a cabo durante las etapas preliminares de la investigación, que las críticas al sistema carcelario no tienen presente la palabra de las personas privadas de la libertad y se concentran de una forma generalizada en el propio sistema. Es decir, analizan el sistema carcelario desde el propio horizonte del sistema. Es más o menos lo que hizo Foucault en Vigilar y Castigar, que desde una reflexión ontológica se dispuso a develar la racionalidad que le permitió a esta táctica punitiva convertirse en el medio más eficaz para castigar las infracciones en la sociedad. Para ello, se concentró en los códigos penales, la evolución de los castigos y los ilegalismos, por ejemplo. Sin embargo, al centralizar la crítica en el propio sistema, terminó reduciendo a las personas privadas de la libertad a objetos de castigo y disciplina, entes que asumen las consecuencias del sistema de manera mecánica. A nuestro juicio, esta es una de las situaciones que no han permitido que el sistema se transforme. Como bien lo señala el propio pensador francés en un texto publicado en las redes del poder bajo el título ¿A qué llamamos castigar?, sus reflexiones sobre las prisiones no desembocaron en un proyecto de reflexión ni de pensamiento colectivo que permitiera cristalizar sus ideas o determinar cuáles serían las transformaciones a emprender. Frente a este desencanto, consideramos que es posible criticar la privación punitiva de la libertad desde un camino distinto, un camino que permita trascender la racionalidad que sustenta esta táctica punitiva y se concentre en la realidad cotidiana de quienes la padecen. De este modo, dicho camino podría transitar a través de la palabra crítica de las personas privadas de la libertad y no a través del fundamento y características de la privación punitiva de la libertad. Así, los propósitos de esta investigación giran en torno a comprender si este camino puede fundamentarse en la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Se pretende determinar si este sistema filosófico es pertinente para realizar un análisis crítico de la realidad carcelaria a partir de la palabra crítica de las personas privadas de la libertad, teniendo presente que el pensador argentino no reflexionó plenamente sobre el problema carcelario. Y si ambas cuestiones son posibles, plantear una alternativa factible a la resocialización.
Bien, Camilo, sin duda fascinante, ¿no? La filosofía de praxis, el hablar desde la realidad del contexto. Vamos a un breve corte institucional y ya retornamos en breve con Palabreando con Sofía.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana, invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Retornamos una vez más a Palabreando con Sofía, un espacio para pensar la palabra, para urdir en estos elementos tan transversales de la filosofía, ¿no? Eso es quizá lo importante del pensamiento crítico en el mundo contemporáneo a lo largo de la historia. Bien, estimado Camilo, teniendo en cuenta todo eso que nos has comentado de la obra de Enrique Dussel, pues nace la pregunta, ¿cuáles serían entonces los elementos de la filosofía de la liberación que permiten llevar a cabo un análisis crítico de la realidad carcelaria desde la palabra crítica de las personas privadas de la libertad? ¿No? Es una pregunta potente, porque además conjuga varios elementos muy importantes: pensamiento crítico, realidad carcelaria, la enunciación, el poder del lenguaje, el poder de la transformación del pensamiento, ya no solo el espacio físico, sino también el elemento reflexivo. Hablemos un poco al respecto, estimado Camilo.
Muy buena pregunta, porque hay que tener presente que el arsenal propedéutico pedagógico de la filosofía de la liberación de Enrique Dussel es difícil de abarcar. Su magna obra se torna inabarcable para el joven investigador. Sin embargo, él es claro en que la reflexión filosófica piensa no filosófico, es decir, la realidad. No parte de textos filosóficos, sino de la realidad de aquellos que padecen las injusticias del mundo como está. Es de la realidad del filósofo o su lugar de enunciación y su conciencia ético-crítica sobre dicha realidad la que permite pasar de la reflexión no filosófica a la reflexión filosófica. En este sentido, abarcamos la obra de Dussel bajo tres propósitos concretos. Poder insertarnos en la realidad carcelaria, escuchar y validar la palabra crítica de las personas privadas de la libertad y proponer desde allí una alternativa factible a la resocialización. Siguiendo estas ideas, nos concentramos en los elementos teóricos, metodológicos y epistemológicos de su obra que nos permitieran cumplir con estos propósitos. Frente a los elementos teóricos, nos situamos en el marco teórico provisorio expuesto en su filosofía de la liberación, en los principios críticos de la ética de la liberación y en los crítico-positivos de la política de la liberación. En los metodológicos destacamos el método analéctico y la palabra analógica. Y en los epistemológicos, el tercer criterio de demarcación científica, la objetividad y el criterio de verdad de su propuesta filosófica. De los elementos teóricos resaltamos la histórica, que nos permite adentrarnos en la génesis histórico-ideológica de la filosofía de la liberación, pero a su vez de la privación punitiva de la libertad. Esto genera un piso fuerte por donde transitar si se tiene presente que la filosofía de la liberación privilegia tanto el pasado como la espacialidad de aquello que se pretende pensar. También resaltamos la metafísica de la alteridad o los niveles de reflexión que posibilitan adentrarse en la realidad de una manera contemplativa. Son seis categorías que le permiten al discurso de la liberación establecer el estado presente de una situación de dominación, es decir, la proximidad, la totalidad, las mediaciones, la exterioridad, la alienación y la liberación. Las tres primeras categorías se orientan a comprender las características de la situación de dominación, los actores implicados en ella y su fundamento. Es la definición del ser de la totalidad y los entes que permiten su funcionamiento. Las otras tres categorías corresponden al momento crítico, donde es posible situarse más allá del ser de la totalidad, juzgarla o no como alienación y emprender un proyecto de liberación a partir de la palabra que viene desde esa exterioridad. Para llevar a cabo esta empresa es necesario comprender que los niveles de reflexión nos permiten, hasta este momento, desarrollar una reflexión contemplativa del problema. Sin embargo, cuando irrumpe la palabra de otra persona, el discurso se torna ético. Son personas concretas las que guían la reflexión filosófica. Por eso es necesario situar el discurso en un nivel práctico, es decir, político, erótico, pedagógico y antifetichista. Esto nos permite adentrarnos en la realidad carcelaria de una manera mucho más concreta. Para comprender este tránsito de la reflexión teórica a la reflexión práctica, es necesario tener presente que el discurso de la filosofía de la liberación busca incidir en la realidad. No es solamente contemplativo o abstracto. El pensador mendocino radicalizó la décima primera tesis sobre Feuerbach de Marx, que reza, abro comillas, los filósofos han solo interpretado el mundo de diferentes maneras. De lo que se trata es de transformarlo, cierro comillas. Y esta transformación inicia con el cara a cara con otra persona. Este cara a cara puede darse entre personas o la política, entre un varón y una mujer o entre las diferentes acepciones de las diversidades sexuales, que sería la relación erótica. También entre un padre y un hijo, entre un maestro y un discípulo, o entre la juventud y el pueblo, que sería la relación pedagógica. Por último, estaría el antifetichismo, que describe la relación del ser humano con el absoluto, que para Dussel es el respeto inalienable a la humanidad del otro. Ahora bien, en nuestra investigación, los niveles de reflexión y las situaciones metafísicas se concretizan en una asunción. La realidad carcelaria, asumiéndola como vida humana en comunidad bajo condición de encarcelamiento, es una totalidad. Acceder a ella solo es posible desde la interpelación crítica de las personas privadas de la libertad, pero no de todas las personas privadas de la libertad, sino desde aquellas que padecen las consecuencias negativas de la realidad como está y de las que logran trascenderla, es decir, sus resistencias. Por eso, nuestro propósito es escuchar discipularmente su palabra para validarla y desde ella criticar la realidad carcelaria a nivel político, erótico, pedagógico y antifetichista y proponer un proyecto futuro de liberación. Lo que queremos es transitar por los niveles de reflexión y las situaciones metafísicas a través de las interpelaciones críticas de las personas privadas de la libertad. Es decir, de nuestra aproximación cara a cara con los compañeros que padecen las consecuencias negativas del encarcelamiento y de aquellos que logran trascenderlas. Pero a su vez, desde testimonios escritos en diversos contextos carcelarios nacionales e internacionales que nos sirven para ahondar en la problemática de una manera más integral. Desde esta palabra no solo se puede juzgar el sistema a nivel político, erótico, pedagógico y antifetichista, sino intentar proponer una serie de estrategias de concientización con las cuales las personas privadas de la libertad puedan hacerse conscientes del daño causado con la infracción, de las consecuencias psicosociales del encarcelamiento y de las razones estructurales que las hicieron posibles. Es la proyección de una alternativa factible a la resocialización. En ambos casos son los principios ético-críticos de la ética de la liberación, es decir, el crítico material o ético, el crítico discursivo comunitario de validez y el de factibilidad o liberación, y los críticos positivos de la política de la liberación, el material crítico positivo, el formal crítico positivo y el estratégico crítico, los que guiarán como deber ser la crítica a la realidad carcelaria. No me adentro plenamente en ellos porque sería cuestión de un programa completo. Solo destaco que en el caso de los primeros, nos facilitan reconocer responsablemente la existencia de víctimas del sistema carcelario, emprender la crítica a la realidad carcelaria desde ellas y proponer la alternativa factible a la resocialización. Y en el caso de los segundos, limitar, legitimar y condicionar la acción política liberadora, que nuestro discurso son las estrategias de concientización y su factibilidad política.
Sin duda es gratamente desconcertante, Camilo, pues escuchar todas estas disquisiciones, esos elementos reflexivos, la rigurosidad, además de esa relación con el contexto y esa otra forma de libertad, ¿no? No solo es el tema privativo de las paredes, sino también cómo el pensamiento es libre y replantea otras cuestiones sobre el humano. Tiene las dimensiones de la antropología filosófica, tiene una profunda dimensión sociológica. Es muy interesante lo que nos planteas. Y esto elementos teóricos que nos propones se concentran en este sentido en un camino por el cual pueda ser escuchada y validada la palabra de las personas privadas de la libertad. En ese orden de ideas, Camilo, ¿cómo destacas en tu propuesta, siguiendo pues esta misma línea, los elementos metodológicos de la filosofía de la liberación? Es decir, la analéctica y la palabra analógica. Ya aterricemos eso conceptualmente.
Esta es una pregunta clave, profesor Pavel, porque estos elementos nos permiten transitar de la ontología a la analéctica y validar las interpelaciones críticas que se generan desde la exterioridad. Primero entonces, quiero precisar sintéticamente cómo asume Dussel el método analéctico. Como es bien sabido, la dialéctica hegeliana es negativa porque consiste en negar particularidades para llegar al absoluto. Por su parte, la analéctica es un momento positivo de esta dialéctica negativa que busca negar lo negado en ella para luego afirmarlo. Es explícitamente la afirmación de la exterioridad. Esta afirmación le permite transitar de un sistema dado vigente a un proyecto futuro de liberación, tomando como punto de apoyo la palabra de este otro. La metafísica de la alteridad es entonces una ética que nos expone ante el otro y su realidad, lo que abre un sinnúmero de posibilidades y objetos para la reflexión filosófica, porque de lo que se trata es pensar desde la palabra y perspectiva de otra persona. Segundo, la palabra del otro se vincula con la concepción analógica del ser y del ente que propone Dussel, mientras que Heidegger establece una diferencia ontológica entre el ser único e idéntico y los entes analógicos, lo que sustenta una predicación unívoca del ser, es decir, un único ser expresado por lo que los griegos denominaron el logos. Dussel reformula esta distinción desde una perspectiva metafísica o distinción metafísica. Para él, el ser es analógico en tanto representa la alteridad, y el ente es doblemente analógico ya que funda una predicación también analógica del ser, es decir, la palabra reveladora del otro que él va a denominar como Dabar. Esta reinterpretación permite al pensador mendocino introducir un giro radical en la comprensión de la comunicación humana, al abrir un intersticio desde el cual es posible escuchar la palabra de quien proviene desde más allá del ser. La distinción establecida entre ambas lógicas nos permite comprender que en la lógica de la univocidad los entes solo tienen sentido en el horizonte fundamental del mundo. Por eso predican una única forma de ser en el mundo, por ejemplo, la experiencia histórica europea. Por el contrario, en la lógica analógica los entes pueden tener un sentido semejante por fuera del horizonte fundamental del mundo, que sería la exterioridad, y conservar su diversidad, es decir, ser sí mismos y distintos. Además, al no remitirse a un único ser, sino a la alteridad, el ente puede ser predicado de múltiples maneras, por eso es doblemente analógico. De ahí que los componentes lógicos de la analogía ya no sean la univocidad y la identidad, sino la semejanza y la distinción. Esto refleja modos distintos de comprender la realidad, el conocimiento y la comunicación entre sujetos. Por lo tanto, las interpelaciones críticas no pueden ser verificadas a priori, sino a posteriori. Es en el diálogo intersubjetivo y diacrónico con las personas privadas de la libertad que es posible comprender las características propias, formales si se quiere, de su decir mismo. Es decir, inteligibilidad, pretensiones de verdad, validez y rectitud, como también los grados de exterioridad. Es el hecho empírico de situarme en un nivel antropológico concreto, que sería la realidad del otro, que llevará a tomar como verdadera su palabra, sus padecimientos y sufrimientos, las resistencias y praxis de liberación o las causas que los han deshumanizado, por ejemplo. A partir de esta verificación a posteriori se pretende llevar a cabo el reconocimiento de la realidad carcelaria desde sus generalidades, particularidades, dificultades y resistencias. Las generalidades retratan la vida humana en condición de encarcelamiento de manera holística. Las particularidades son lo que les permite a las personas privadas de la libertad seguir viviendo progresivamente tras las rejas, aquello que se presenta como verdad en la cárcel. Las dificultades abarcan las consecuencias negativas del encarcelamiento y las resistencias retratan los espacios y las prácticas que llevan a cabo para resistir colectiva e individualmente al encarcelamiento. Luego, estas interpelaciones se explican desde los conceptos de libertad, exterioridad y liberación. La libertad nos permite reconocer que las personas privadas de la libertad no son objetos de castigo y disciplina, es decir, cosas entes, sino personas. Este reconocimiento implica analizar cómo ellas pueden ejercer su libertad para transformar sus condiciones de vida y resistir la opresión del sistema carcelario. La exterioridad para afirmar que estas personas están padeciendo las consecuencias negativas del sistema. Permite entender cómo, al estar por fuera de la lógica del sistema, pueden ofrecer una perspectiva crítica y transformadora basada en su experiencia de exclusión y marginalización. Y la liberación para emprender con ellas la procreación de un proyecto de liberación que permita constituir un camino alternativo a la resocialización. Esto se traduce en la búsqueda de cambios estructurales que mejoren sus condiciones de vida y aborden las causas profundas de su encarcelamiento.
Bien, Camilo, se pasa el tiempo raudo en este tipo de disquisiciones tan interesantes. Vamos a un pequeño corte institucional, pero ustedes no se muevan. Ya regresamos con más de Palabreando con Sofía por Radio UNAD Virtual.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Retornamos a Palabreando con Sofía, esta vez hablando sobre la filosofía de la liberación de Enrique Dussel, en la voz de Camilo, que nos habla de su condición de persona privada de la libertad. Y en esta orden de ideas, pues quiero que continuemos un poco, Camilo, con nuestros elementos de discusión. Me interpela una pregunta en referencia a la validación de la palabra de las personas privadas de la libertad. A ver, Camilo, ¿cómo trabajamos este tema? Si la analéctica asume que la palabra del otro es inverificada inicialmente, ¿cómo puede tomarse como válida y verdadera? Hay una cantidad de posibilidades en esa pregunta que me gustaría que exploráramos.
Aquí ya nos concentramos en los elementos epistemológicos, porque de lo que se trata es de validar la razón del otro. El pensador mendocino resalta que el contenido último de la filosofía, la ética y la política de la liberación es la vida humana. Solo es verdadero y válido aquello que permita la producción, reproducción y desarrollo de la vida humana y la naturaleza. Por eso, epistemológicamente se considera que un conocimiento es verdadero y válido si posibilita vivir. La vida es el criterio último de validez y verdad. De lo contrario, es objeto de la crítica porque está imposibilitando la vida. La palabra inverificada del otro toma relevancia en este sentido porque viene desde más allá del sistema. Su horizonte de constituibilidad objetiva es distinto al del sistema, lo que posibilita objetivar objetos de una manera distinta a la del sistema. Hay que recordar en ese sentido que para Dussel la verdad de la realidad no procede de la perspectiva de aquellos que se encuentran bien dentro de ella o que ejercen como dominadores de otros. La verdad de la realidad se revela desde aquel que padece sus consecuencias negativas. No es lo mismo entonces la comprensión que tiene de la realidad carcelaria, el sistema carcelario o las instituciones penitenciarias a la comprensión que tienen de ella las personas privadas de la libertad que la padecen o se resisten a ella todos los días. De ahí que su palabra pueda develar los errores del sistema que los victimiza, marginaliza y oprime. Los elementos epistemológicos de la filosofía de la liberación tienen como propósito, en este sentido, incluir la dimensión crítica en la epistemología de las ciencias sociales, que es la función del tercer criterio de demarcación científica. La opción ético-política por el otro, el pobre, el oprimido, la víctima, no solo se constituye en el punto de partida de la filosofía de la liberación, sino que cumple funciones epistemológicas concretas. No solo capta hechos que no son posibles de captar desde el horizonte del investigador y del sistema, sino que valida el discurso crítico de aquellos que el sistema ha silenciado y negado, es decir, la razón del otro. En especial porque asume su palabra como verdadera y válida por el hecho de que es el ser humano que padece las consecuencias, no siempre intencionales, del sistema el que la origina. Aquello que Dussel ha dado allá en llamar analogía fidei o la fe en la palabra del otro.
Bien, estimado Camilo, debo insistir nuevamente en que este programa ha surgido fascinante, inquietante para la historia de Palabreando con Sofía en esta década y media que lleva al aire, pero pues que hoy por hoy nos permite llegar a estos, digamos, exploraciones de las alteridades, de estas realidades, de esta multiplicidad de sentido. En estos dos días, Camilo, quisiera que abordáramos, digamos, ya para ir redondeando el tema, un balance de conclusiones, ¿sí? Esto es un proyecto de investigación. Me fascina que el programa se esté enmarcando en el proyecto de investigación. Yo, pues ya lo he dicho, soy líder nacional de investigación de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. También soy el líder de investigación del Semillero de Investigación Ethos Filosófico, por lo que este tema, además del contenido teórico, también me apasiona. Y en ese orden de ideas, como lo debe hacer una investigación cuya validación de los objetivos se da en la potencia de sus resultados, quisiera que habláramos un poco de las conclusiones de lo que hasta el momento llevas en este interesante proceso.
La primera es que la privación punitiva de la libertad no está privando de la libertad situada o óntica, aquella que permite elegir entes para el cumplimiento del proyecto existencial, sino lo que Dussel llama la libertad metafísica o exterioridad, la posibilidad de que el otro sea reconocido y respetado como una persona. Debe entenderse entonces que el castigo, lo que cercena por un periodo determinado de tiempo o pena, es la posibilidad de seguir desarrollando el proyecto existencial, pero no la de ser persona. Por eso se encuentran los índices de reincidencia delictiva, de suicidios y homicidios, de acciones delictivas dentro de las propias cárceles, porque el sistema está contribuyendo en la deshumanización progresiva de las personas privadas de la libertad al considerarlas solamente como objetos de castigo y disciplina. La segunda es que solo en la medida en que se reconozca al privado de la libertad como otro, como persona, es posible escuchar su interpelación crítica. Si en el horizonte de la totalidad ha sido instrumentalizado como un objeto de castigo y disciplina, en el horizonte de la alteridad debe ser reconocido como una persona con biografía. Por consiguiente, situarse más allá de la totalidad no solo implica reconocer al otro como libre, sino que abre un nuevo campo de observación a la reflexión filosófica. Y la tercera es que más allá de la economía de derechos restringidos que vislumbró Foucault, la realidad carcelaria nos permite vislumbrar una comunidad de vida en sentido dusseliano. Si para Dussel la comunidad de vida es aquella que garantiza la vida, es decir, la existencia humana, a través del trabajo y el relacionamiento intersubjetivo posibilitado por el lenguaje, la realidad carcelaria se constituye efectivamente en comunidad de vida. Primero, porque funge como verdad en la cárcel. Esto reafirma las conductas negativas del mundo delictivo, como sucede con el cacicazgo, permite el aprendizaje de nuevas prácticas delictivas o contribuye en la generación de espacios de resistencia individual y colectiva que posibilitan la concientización de las personas privadas de la libertad. Segundo, porque al asumirse como verdad en la cárcel se ideologiza. De ahí las dificultades que tiene la institución como el propio sistema para llevar a cabo el tratamiento penitenciario, ya que riñe con la forma de ser en el mundo de las personas privadas de la libertad. Y tercero, porque siempre existe, por trascendentalidad interna o exterioridad, la posibilidad de resistencia. Es en estas resistencias que se asumen como praxis de liberación donde está la clave para proponer nuestras estrategias de concientización. Esta conclusión se debe, en parte, a que si asumimos la cárcel solamente como una institución dominadora, no quedan intersticios para transformarla. ¿Quién y cómo podrá crear un orden nuevo?, se pregunta Dussel criticando, por ejemplo, la biopolítica foucaultiana. La vida humana en comunidad bajo condición de encarcelamiento se constituye, por ende, en el modo de realidad de las personas privadas de la libertad, es decir, en realidad carcelaria.
El óbice del tiempo, querido Camilo, porque de verdad que quisiéramos seguir charlando mucho. Es evidente que tu pasión por el tema te daría para continuar y continuar temáticas, pero el tiempo en la radio es oro, y además que también nos sirva para futuros encuentros y para seguir explorando estas realidades, estas posibilidades de la filosofía. Camilo, muchísimas gracias, inmensas gracias por acompañarnos en este programa.
Para terminar, le doy gracias al profesor Pavel y al programa Palabreando con Sofía por la oportunidad de dar a conocer a la comunidad este proyecto de investigación filosófica. Como privado de la libertad y estudiante de la UNAD, es un placer acompañarlos en este espacio de reflexión y divulgación. Espero poder exponer el análisis crítico de la realidad carcelaria y las estrategias de concientización en un futuro programa. Muchas gracias.
Muy bien, queridas y queridos radioescuchas, esta fue una emisión más de Palabreando con Sofía, un espacio del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Ante cualquier comentario o inquietud, no dejen de escribirnos al correo pavel.rodríguez@gmail.com. info@unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.